Padre Jaime, muy buenas tardes. Miércoles 28 de septiembre, semana 113 de esta aventura de los temas, 39 de este año. ¿Cómo está usted?
¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes. Pues ya después de te fallé una semana.
Sí.
Te fallé una semana la semana pasada. Llevábamos una secuencia que casi
interrumpida. Bueno, yo sí había fallado con un par de semanas.
Entonces ya. casi yo estaba pensando que me lo iba a llevar invicto, pero perdimos lo invicto.
Pensé,
¿verdad?
Entonces, sí, lo pensé, así, yo también.
Pero bueno, o sea, fue muy de mucho provecho la visita que
no le he preguntado por su amigo.
Que hice a Ciudad Juárez, aparte por mi amigo, aparte por otras cosas que a lo mejor ahorita en el momento no lo comparto, porque se necesita un poquito más de ¿cómo se llama? De no adelantar, como dices, no adelantarse vísperas sobre probablemente buenas noticias que podamos tener sobre ciertas enfermedades, pero bueno, fue como todo así muy Dios te lleva donde necesita llevarte en el momento en que necesita llevarte. O sea, fue, el mundo dice coincidencias, pero para nosotros siempre son diocidencias. No sabemos por qué pasan las cosas en el momento que uno menos espera. Ahí encuentras respuestas para muchas cosas que Dios tiene preparadas para ti. Y yo creo que estos tres días que estuve por ahí en Juárez, pues fue eso. No tuve que ir hasta Casas Grandes. Mi amigo estaba ahí en Juárez, estaba en el proceso de unos estudios y entonces ya no tuve que ir hasta allá.
Okay.
Entonces ahí nos vimos, ahí platicamos, ahí recordamos aventuras de la evangelización. Hay mucho que recordar donde quiera, ¿verdad? Entonces sí, te puedes pasar días platicando de las cosas que hemos pasado, que hemos vivido, y de las cosas que siguen pasando, como la cancelación de la mini olimpiada, ¿verdad?
Ay, señor.
Pero que seguimos buscando todavía
otra alternativa,
que es probablemente de esta semana que viene, de este fin de semana, no. Este fin de semana era, ¿verdad? El que sigue, al que sigue, que es el 15, ¿verdad?
Sí, okay.
Entonces probablemente estén al pendiente por ahí.
Pero tenemos la mini kermés, o la kermés tuvo.
No, este es.
Por eso,
de este al otro.
Este al otro, por eso.
Sí.
Ajá.
Es el 15, no el 8, el 9.
Ajá, el 9.
Sí. Si no te olvides, ¿es 8 o 9? ¿Es domingo?
Es domingo
9.
9.
El domingo 9 es el domingo que tenemos la venta para las comida para los que estábamos haciendo este evento que había necesidad. Y es el que sigue, ¿verdad? Que es el 15, creo.
Sí. Uh-huh. 9, sí, el sábado 15.
Sí. Sería. Y bueno, pues teniendo esto ya como preámbulo de anuncios para estar atentos, ¿verdad? Sí, como que se nos bajó así un poquito la moral a muchos. Yo ya tenía mi bandera ahí, ¿verdad? Y a mis playeras y todo, ¿verdad? Entonces, pues las vamos a usar, ¿verdad? No allá, ¿verdad? En donde Dios nos abra la puerta, pero estamos trabajando en eso para poderla mover a 2 semanas. Digo, ya sería mucho que nos mandaran otro huracán al mismo.
No, ya necesitamos un break.
Okay, sí. Y bueno, no sé cómo te fue la semana pasada.
Bien, tuvimos dos invitados de lujo, Lupita Salazar y Jorge Frausto. Tuvimos el compartir, ¿verdad? Tal vez no. Esperamos haber llenado un poquito las expectativas, tal vez, ¿verdad? Pero
Yo sé que sí.
Con mucho cariño. Fue muy bonito que era la fuerza misionera de la intercesión, imagínense.
Sí.
Entonces era muy bonito lo que compartimos. Ojalá en la comunidad también haya sido de mucha bendición. Y pues bien, padre.
Y pues ya
triste, ¿verdad? Pero por algunas,
pues sí, ¿verdad?
Situaciones.
También tengan en cuenta que ahora estamos hoy, este día, en un momento más estamos por recibir el cuerpo de Aniela
Rivas.
Sigue Dios hablándonos, ¿verdad? A través de nuestros hermanos que completan su peregrinación, su testimonio. Sigue Dios hablándonos a través de estos acontecimientos. cada quien podremos escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través de todo esto, ¿verdad? Pero somos un pueblo peregrino, un pueblo que camina y no somos ciudadanos para este mundo, ¿verdad?
Sí.
Aquí estamos de pasada. Y pues ojalá que esta pasada que estamos dando por aquí pongamos mucha atención para lograr llegar a nuestro lugar definitivo, ¿verdad?
A
nuestra verdadera casa, esforzándonos, ¿verdad? Para ser recibidos en ese lugar donde el Señor tiene preparado un lugar para nosotros. Ojalá seamos dignos de tener ese lugar, porque ese lugar también él no lo preparó, pero yo puedo renunciar a él. Yo, mis actitudes, mis acciones pueden ser que yo esté renunciando, ¿verdad? Entonces ojalá que nadie tire la toalla y al final del tiempo pues llegue a ese lugar que papá Dios nos tiene preparados a todos.
Primeramente Dios.
Uh-huh. Sí. Y bueno, pues vamos a nuestro tema del día de hoy, porque sí, si no, no vamos a alcanzar a terminarlo. Sí. Bueno, de hecho yo creo que ya sería, si mucho, nos va a quedar esta clase y la que sigue, ¿verdad? Si mucho, ¿verdad?
Sí.
Para no apresurar lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces ya en dos, este miércoles al otro, estaríamos ya terminando felizmente. Para mí felizmente, yo no sé los demás, yo no sé tú, yo no sé, ¿verdad? Estaríamos terminando este bellísimo documento, ¿verdad? Del Papa Francisco sobre la alegría del Evangelio. ¿Sí?
Ojalá todos pudieran o hayan hecho su tarea en cuanto a la lectura, maravilloso.
Sí. Y coronamos como siempre, pues la Virgen María es corona, ¿verdad? De muchas cosas, es corona de la evangelización, es corona de la intercesión, es corona de tantas cosas.
Me gusta mucho en la catequesis cuando habla María Cuello. Uh-huh. La iglesia,
sí,
que muy muy hermoso explicada en Pueblo de Dios, el último bloque de Mariano.
Sí,
preciosísimo.
Cuando se nos habla de esa parte, Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, María el cuello. Lo que de una manera tan bella une el cuerpo con la cabeza.
Sí.
Y pues ahora iniciamos en esta ocasión, ya tomamos, el Papa retoma este punto de María, la madre de la evangelización, ¿verdad? María es madre de la iglesia y madre de la evangelización. O sea, tenemos en cuenta que María es la primera evangelizadora. O sea, si tanto hincapié hemos hecho en las diferentes dimensiones de lo que... Ojalá, a mí me gustaría que yo creo, ojalá que todos mis hermanos hayan tomado realmente una el que no hayan tomado toda esta serie de catequesis como algo aislado, uh-huh, sino que hayan, ojalá que todos hayan descubierto cómo ir haciendo una conexión de paso a paso lo que fuimos dando. El Papa es muy claro. Muchos, no sé, yo creo que todos, pero por ahí algunos a lo mejor se pudieron ver perdido pensando que eran clases separadas unas de otras, ¿verdad? Que cada cosa era algo separado,
sí.
Entonces cuando tú no ves todo en un conjunto, no alcanzas a ver tan bien el por qué muchas cosas a lo largo del documento nos pudieron ver parecido repetitivas, ¿verdad? Uh-huh. Pero pues esa es la tarea de la evangelización. Y hablando de esto, pues partiendo de que la evangelización es el anuncio de Jesucristo, es el anuncio de la persona de Jesús, la primera evangelizadora, no solamente es madre de la iglesia evangelizadora de este cuerpo místico de Cristo, sino que la primera evangelizadora fue María, ¿verdad? Fue la... ¿Y qué más queremos cuando vemos el texto, ¿verdad? De San Lucas, cuando María llega a la casa de Isabel, saluda, ¿verdad? El niño sabe reconocer la presencia de Jesús, ¿verdad? María es la primera que lleva la alegría de la evangelización, que es Jesús, ¿verdad? A un hogar, a un lugar, ¿verdad? A un a una ciudad, a un pueblo, ¿verdad? Pequeño. Entonces, no podemos excluir, ¿verdad? Porque si de ahí de María tomamos el modelo de la primera evangelizadora, ¿verdad? La evangelizadora por naturaleza, ¿verdad? Porque sí, el que evangeliza es que lleva a Jesús. ¿Y quién de una manera tan plena llevó a Jesús al mundo si no fue ella que no solamente lo predicó? O sea, lo llevó en su seno, Jesús se encarnó en su seno, la parte humana de Jesús viene de María, 9 meses en su vientre, ella lo alimentó, ella lo llevó, ella lo dio. Entonces, por excelencia, si nos da Jesús, nos da el Evangelio, Jesús es el Evangelio, sí, ¿verdad? Entonces, no solamente es la madre mística del de la iglesia, es la madre de cada uno de nosotros, es la primera evangelizadora, y como madre de la iglesia, pues también se convierte en nuestro modelo de evangelización, ¿sí?
Sí.
Entonces, con el Espíritu Santo en medio del pueblo, siempre, siempre está María. Con el Espíritu Santo en medio del pueblo siempre está María. O sea, es alguien y
es aislada.
Y no es aislada, y a veces conviene mucho que siempre reflexionemos. O sea, no que dentro de la sencillez de Dios, que siendo Dios se hizo hombre, se humilló a tal grado de que entrega su vida por nosotros, en esa sencillez también se mueve la madre de este Salvador, ¿sí? Entonces es alguien que no podemos poner al margen del misterio de la salvación, no como la salvadora.
Uh-huh.
Por ejemplo, reconocemos a todos aquellos que son
muy erróneamente
que son medios, y hablando de los medios viene desde el principio de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas, los profetas, todo ese es un cúmulo de medios a través de los cuales vamos conociendo la historia de la salvación, ¿verdad? Y por lo tanto, llegada la plenitud de los tiempos, como nos dice San Pablo, envió Dios a su hijo nacido de una mujer, y esa mujer es el medio, es el instrumento, y cada uno, tú no tienes que tener una vida pasiva en la evangelización. Si cada evangelizado somos llamados a tener una vida activa dentro del anuncio de Jesús, porque a veces queremos quitarle a María el mérito de ser la evangelizadora por excelencia, ¿verdad? O sea, son cosas contradictorias.
Sí, sí.
Ella lleva una vida plenamente activa en la historia de la salvación. Es la madre del Salvador.
Sí.
Y queramos o no, en ese hogar, ahí, en ese hogar donde Jesús nace, donde Jesús vive como modelo de familia, es educado por esa mujer, es guiado por esa mujer, es llevado por esa mujer, y no por algo el Evangelio dice, le vivió en obediencia, ¿verdad? Por 30 años. O sea, les vivió en obediencia por 30 años. Esto es como siempre para mí, para todos. O sea, yo siempre, cuando tengo conflictos de obediencia, yo siempre regreso a este punto. O sea, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, vivió en obediencia. Y no solamente a la autoridad familiar, que era José y María, sino aún a la autoridad civil, a la autoridad religiosa,
en
lo que tenía que vivir en obediencia, lo vivió, sí, ¿verdad?
¿Sí? En todos los sentidos.
Sí, en todos los sentidos. Entonces, María reunía a los discípulos para invocarlo, Hechos 1:14, o sea, al Espíritu Santo. Estamos hablando aquí del Espíritu Santo, ¿sí?
Todos ellos perseveraban juntos en la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor.
Entonces, ella junto con ellos permanecía en oración. Y así hizo posible la explosión misionera que se produjo en Pentecostés. Es bien padre cuando se habla de explosión misionera.
Sí, vea, suena.
Sí, como lo ve uno después de ese momento, ¿verdad? De las puertas se abren, se vence el miedo, se anuncia a Jesús por primera vez, ¿verdad? Es el primer retiro de evangelización el día de Pentecostés, ¿verdad? El primer retiro de evangelización, de tal manera que muchos lo aceptaron y empezaron su camino de conversión y empieza a darse a conocer a Jesús. Ella, María, es la madre de la iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de comprender el espíritu de la nueva evangelización. O sea, no, no se, sin ella no se puede entender este espíritu de una nueva evangelización o reevangelización, como le queramos llamar. Ella es la que hace el regalo de Jesús a su pueblo. O sea, así como Eva hizo el regalo del pecado, ¿verdad?, a la humanidad,
tristemente.
¿verdad? La redención llega a través de Jesús y es María la que hace ese regalo. Porque así, en el mismo aspecto de libertad que Eva tuvo para haberse negado, para no haber escuchado, ¿verdad?, cuando ya se les había dado todo el poder bajo la. Sobre todo lo que existía, ¿verdad?, por el amor de Dios, por la creación, de la misma libertad que ella decidió querer ser como Dios y dejar a un lado la voluntad de Dios, de la misma manera María lo hace de una manera completamente libre.
Sí.
O sea, nadie la obligó, ¿verdad? Se le pidieron con todas las atenciones, como Dios sabe, ¿verdad? Porque esas mismas atenciones tuvo con Eva. ¿Qué más atención, verdad? Leamos el pasaje de la creación y es bellísimo, ¿verdad?
Todo
El
todo
hombre
estuvo
corona de la creación,
sí.
¿verdad? Y de la misma manera, pues Jesús invita a María y es un sí, ¿verdad? Un sí, que ese sí, ojalá, cuánto nos pudiera nosotros hacer reflexionar y ojalá reflexionáramos cuánto implica un sí a Dios, cuánto implica un sí a Jesús, porque ese sí implica tantas cosas que no solamente pueden ser alegres, pueden ser de esa explosión de Pentecostés de gozo y de alegría, ¿no?
Sí.
Cuántas cosas implica un sí y ser coherentes con el sí que le damos a Jesús.
Llevarlo a cabo.
Y hemos recalcado en los últimos temas, si yo le di un sí a Jesús en mi encuentro vivo y personal con Él, porque ese sí que yo lo di a Él, ¿por qué lo empiezo a decir ahora un no? Por el compromiso del otro, por la conversión del otro, por el mal testimonio del otro, por lo que sea, o sea, mi sí fue a Jesús. Y es un sí que envuelve toda una vida. Por ejemplo, María envolvió toda una vida. No sé si recuerden los que fueron al retiro de matrimonios, cuando pasamos la película de La Llena de Gracia. Cuando María hace el recuento de todo lo que desde el censo, por un gobernante injusto, ¿verdad?, que quería saber cuántos súbditos tenía, obviamente para cobrar más impuestos,
Sí.
desde ofrecerle a Jesús el nacimiento en un pesebre, desde presenciar la matanza de los inocentes, desde huir a Egipto, o sea, to toda una vida con un sí y nunca renunció a su sí. O sea, estuvo hasta el pie de la cruz siendo coherente con el sí que le dio a Dios. ¿Cuánto no nos tendría que hacer pensar a nosotros por qué nos rajamos? Porque ese sí de emoción, de entusiasmo en nuestro encuentro no sigue resonando con la misma fuerza. Quizá hemos dejado de orar al Espíritu Santo, de hemos dejado de orar al Espíritu Santo que permanezca manteniéndonos efusivos, que nos siga manteniendo celosos de ese anuncio de Jesucristo, de la buena nueva de Jesucristo. Entonces, hay cosas que tenemos, hemos estado hablando ahora en nuestra reunión de pastores y catequistas, de conversión permanente, de transformación en Cristo, y creo que nos ha llevado, pues, o nos debe llevar a reflexionar algo que veíamos también en el curso de liderazgo, ¿verdad? La importancia de la conexión siempre con el Espíritu Santo para saber siempre discernir y llevar el plan de Dios, ¿verdad? Entonces, María es un gran modelo para nosotros de esa comunión con la Trinidad, ¿verdad? Con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, que sin duda al cubrirla con su sombra, ¿verdad?, ella siempre experimentó dónde estaba la fuente de su fortaleza, sí, para llevar su vida a esos extremos que humanamente a nosotros nos son extremos, ¿verdad? Sí. Entonces, donde dice María el regalo de Jesús a su pueblo, el 285, ahí está hablando. Yo lo veo de las dos partes, ¿verdad? Aquí el Papa nos está hablando de la ofrenda de María a nosotros, ¿verdad? De cómo Cristo nos ofrece a María como madre, ¿verdad? Pero para que haya también antes de esa ofrenda de María a nosotros, como Jesús nos la deja como madre nuestra, va junta con la ofrenda que María le está haciendo a la humanidad, ¿verdad?, de su Hijo en la cruz, ¿verdad? En la cruz, cuando Cristo sufría en su carne el dramático encuentro entre el pecado y del mundo y la misericordia divina, o sea, esta se me hace bien dramático encuentro, ¿verdad? Sí. Entre el pecado del mundo y ve uno cómo qué ceguera, o sea, la ceguera de yo ya casi ni me gusta ver noticias, ¿verdad? Porque cómo el pecado te enceguece tanto, ¿verdad?, que vas contra toda lógica, vas contra toda razón, contra la naturaleza, contra tantas cosas, ¿verdad? Pero es ese pecado del mundo y la misericordia divina, o sea, que no cesa. La misericordia de Dios no tiene límite. Él pudo ver a sus pies a la consoladora presencia de la madre y del amigo, ¿verdad? La consoladora presencia de la madre, o sea, la madre ahí al pie de la cruz y el amigo fiel ahí al pie de la cruz, San Juan, ¿verdad? En este crucial instante, o sea, es en este momento, vamos a decir, de tanta importancia, antes de dar por consumada la obra de Papá Dios, del Padre, que le había encargado, Jesús le dice a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dice al amigo, amado, al amigo amado: ahí tienes a tu madre. No sé si quieres leer Juan 19, 26, 27.
Jesús, al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Estas palabras de Jesús al borde de la muerte no expresan primeramente una preocupación. Fíjate, no es una preocupación piadosa hacia su madre, sino que son más bien una fórmula de revelación que manifiesta el misterio de una especial misión salvífica. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo sentir que todo estaba cumplido. Vamos a ver Juan 19:28.
Después de esto, sabiendo Jesús que todo estaba cumplido, dijo: tengo sed. Y con esto también se cumplió la escritura. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, o sea, la nueva creación adquiere sentido al pie de la cruz. Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de haber estado Jesús, de haber esto, Jesús pudo sentir que todo estaba cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación, Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. Y el pueblo lee en esas imágenes materna todo el misterio del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su iglesia el ícono femenino. Ella, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17.
Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, es decir, a los que observan los mandamientos de Dios y guardan las declaraciones de Jesús. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. La íntima conexión entre María, la iglesia y cada fiel, en cuanto que de diversas maneras engendra a Cristo, ha sido bellamente expresada por el beato Isaac de Stella. En las Eucaristías divinamente inspiradas, lo que se entiende en general de la Iglesia Virgen y Madre, se entiende en particular de la Virgen María. También se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, Madre de Cristo, hija y hermana, Virgen y Madre fecunda. Cristo permaneció 9 meses en el seno de María. Permanecerá en el tabernáculo de la fe de la Iglesia hasta la consumación de los siglos. Y en el conocimiento y en el amor del alma fiel por los siglos de los siglos. Lo que decía María. Me llamará bienaventurada a todas las generaciones. No sé si quieres decir algo.
Es que hablar de María es tan fascinante, y para mí siempre ha sido, ¿cómo decirle? Es que es un misterio. Y ahora sí que yo me quedo sin palabras. Por ejemplo, cuando habla de María, Madre de la Evangelización, un comentario que le iba a hacer es que, ¿con qué tan poquitas palabras se dice tanto? Porque el 284 es bien corto, pero no porque no se tenga poco que decir de María, sino que es conciso. María, Madre de la Evangelización, y luego el regalo que Jesús le hace a su pueblo, su propia madre. Y me gusta mucho cuando leímos Juan 19, 26, 27, que Jesús hablaba de la consumación. Y cuando dijo que ya todo estaba consumado, Él precisamente nos entrega a nuestra madre. O sea, él ya había venido a ser para lo que había sido enviado. Y en eso estaba
inclusive el darnos a María como madre.
El darnos a María como madre.
Y difícil para muchos entender, o lo malinterpretamos a veces por ignorancia, no por maldad. Pero qué hermoso cuando lo entendemos, lo conocemos, y cómo la iglesia nos lo muestra. Por ejemplo, las palabras del que es del Beato, también se puede decir que cada alma fiel es esposa del Verbo de Dios, madre de Cristo, hija, hermana, virgen y madre fecunda. Es muy hermoso, ¿verdad? Que es tanto lo que se puede decir, pero que sin la tarea aquí, o el entender, es el amor de Jesucristo a través de su madre. Y yo creo que a veces poco acudimos a ese amor. Y yo me acuerdo una pregunta que yo le dije: Padre, porque mi background ha sido diferente, ¿y qué pasa si yo no tengo como esa afiliación y ese amor así efusivo a María? Y me acuerdo sus palabras, fue: pues te lo pierdes.
Tú te lo pierdes.
O sea, en un mundo de dudas, o sea, porque volvemos a lo mismo. Para mí ha sido fascinante aprender de María, porque fue algo nuevo para mí. Y por eso es que yo le decía en mis cuestionamientos. Pero cuando yo leo María, cuello de la iglesia, y cómo la iglesia lo enseña, fue maravilloso.
Y es muy importante la cuestión de no solamente cómo la iglesia lo enseña, o sea, cómo la iglesia lo ha vivido
correcto.
A lo largo de estos 21 siglos, ¿verdad? Sí. Porque es creo una enseñanza acerca de este personaje, si lo podemos llamar así, o de esta pieza clave en la historia de la salvación. Más que cómo se ha enseñado, es cómo se ha vivido. Y por ejemplo, hay expresiones bellísimas. Yo creo que no hay un santo que no sea autor, como santo, pues, ¿verdad?, de una expresión bella, diferente, acerca de la Virgen. O sea, es alguien decía, es tan poco lo que se habla en la Biblia de la Virgen, pero es suficiente como para sacar libros y libros y libros de lo poquito que se dice. Y es obvio, es palabra de Dios. O sea, lo que está ahí es contenido, es palabra de Dios. Y así sea muy poco lo que se dice acerca de esta persona, es tanto lo que se puede decir, ¿verdad? Lo que la Biblia dice es tan poco, pero es tanto lo que se puede sacar de ahí. Es como cuando hablamos de Juan Bautista, ¿qué tanto se dice de Juan Bautista? Y qué personaje que nos da tanto de qué hablar, precisamente por su fidelidad y su testimonio a Cristo. Y hablando así como bíblicamente, fue una persona, sí fue familiar de Jesús, pero no tuvieron una relación tan estrecha, y de la manera como Jesús lo reconoce a él, la manera como él reconoce a Jesús, la manera tan hermosa como nos lo presenta: este es el Cordero de Dios, entonces así y la historia es la historia, ¿no? La historia es la historia. Y qué quería decir con que la historia es la historia: la historia nos muestra cómo desde los primeros años del cristianismo María ocupó un lugar especial en el corazón de todos los cristianos.
Sí.
O sea, y lo que decías, con lo que terminamos ahorita, lo que decíamos de me llamarán bienaventuradas todas las generaciones.
Todas las generaciones.
Entonces, y de la misma manera que habrá quien no, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se cumple y se sigue llevando a cabo.
Y salud. Para los que despectivamente se expresan, o sea, ¿a quién le gusta que le hablen mal de su mamá? Yo digo que cuando lleguen allá.
Imagínate, ve. No.
Sí, por ejemplo, lo pienso así.
Yo creo que ahí podemos faltar cualquiera. Cualquiera. Pero yo no creo que ella vaya a faltar. No por algo el dogma de la Asunción.
Sí.
No por algo el dogma de que sostiene esa presencia allá de María en la presencia de Jesús. Y llegar allá. Y verla ahí. Y que yo haya andado con gallinadas acá. Porque no creo. No creo, ¿verdad? Y esto es humanamente hablando. No creo que nadie de la humanidad pueda tener el mérito que ella tuvo. Y simple y sencillamente por ser un instrumento dócil en las manos de Dios. No por su mérito. La gracia de Dios. Y el ella haber respondido de la manera que respondió.
Como decía, el tabernáculo.
El tabernáculo, sí. El tabernáculo, que acoge la presencia de Jesús.
Es muy profundo, pero es muy hermoso cuando, pues, como valga la redundancia, cuando profundizamos en ello. A mí me impacta tanto cuando... Se acabó el agua, Jesús. Se acabó el vino, Jesús. Y a mí y a ti, ¿qué, mujer? Uh-huh. Se acabó el vino. Como no te voy a decir dos veces, se ve esa mamá.
¿Eh?
Con la firmeza, hagan lo que les diga. Pero no ha venido mi momento.
No ha llegado mi tiempo, no ha llegado mi hora.
Y yo me imagino a María viéndolo. Yo soy tu señal. Tu tiempo ha llegado. Yo te lo estoy mandando. Entonces... Para mí ese
porque alguien se queda solamente en la respuesta.
Hoy la rechazó porque sí, lo he escuchado.
A ti y a mí, ¿qué nos va? María no dice nada más. Hagan lo que él les diga.
Como no va a estar discutiendo contigo, Jesucito.
y lo hizo.
Eso es hermoso. Es uh-huh. La obediencia, usted hablaba de al principio de la obediencia. ¿Cómo Jesús respetó a su madre? ¿Cómo Jesús fue obediente? Y yo agregaría, como decía en Isaías, obediente hasta... Uh-huh.
No ha llegado mi hora. Bueno, pues eso es lo que tú estás diciendo, pero ya llegó. O sea, avientes el primer milagro. Porque...
sí, en palabras de nosotros.
Sí, en palabras de nosotros, sí. No, pero aquí hay que responder y respondió, sí.
Sí.
Entonces yo creo que aquí le vamos a dejar hasta hoy. Vamos a terminar con lo que teníamos pendiente ahí abajo. Le damos gracias a Dios por este tema de este día de hoy. Y nos vemos el próximo miércoles. El próximo miércoles, Hernán, ya es nuestro último tema de la alegría del Evangelio. Y terminaríamos ya de una manera... cerrando este capítulo.
Okay.
Dios los bendiga a todos. El Señor esté con ustedes.
Y con su espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre.
Así sea.
Que pasen todos muy buena noche, buenos días o buena tarde, depende de la hora que escuchen este tema. Dios los bendiga a todos.
Gracias, Padre. Amén.